8:30 minutos.
Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
En el Ecuador y el mundo entero, estamos listos para recibir a nuestro invitado. Se trata del alcalde de la ciudad de Quito, el doctor Mauricio Rodas Espinel, a quien le damos la más cordial bienvenida por asistir a esta entrevista. Gracias por estar en esta mesa de trabajo, alcalde.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Alcalde, hemos pasado recientemente las fechas navideñas, una época de recogimiento, de reflexión para la familia ecuatoriana, la familia quiteña muy en especial. ¿Usted cómo la pasó, señor alcalde?
Muy bien, Jorge, compartiendo la Navidad en familia, como lo hacemos año a año. Fue un momento muy especial, muy bonito, y por supuesto esperamos que todos los quiteños, que todos los ecuatorianos también hayan disfrutado de esta Navidad, que haya sido la oportunidad para refrendar nuestros lazos de unión familiar, de solidaridad. Son fechas muy especiales que sin duda debemos disfrutar.
Señor alcalde, ya estamos al cierre de este año 2016 y es importante básicamente que la gente conozca todo lo que se ha hecho a lo largo de este año por la administración que usted está liderando. Y hay diferentes frentes que destacar. Uno de ellos es el de movilidad, el eje de movilidad, que diría yo es uno de los puntos más importantes para el desarrollo de las familias quiteñas. ¿Cómo podemos evaluar este plan de movilidad a lo largo de este año y qué es lo que se ha hecho hasta la fecha, señor alcalde?
Jorge, desde el inicio de nuestra administración nos trazamos una visión muy clara en materia de movilidad. El avanzar hacia una movilidad sostenible que brinde servicios de calidad en el transporte público, que es el que moviliza a más de 70% de los quiteños, todo bajo criterios de respeto y protección al medio ambiente. En ese sentido, durante el 2016 hemos dado pasos fundamentales hacia la construcción de nuestra visión de movilidad. En materia de transporte público, por ejemplo, arrancó la construcción del Metro de Quito el pasado mes de enero. Al momento, el metro tiene ya 20 diferentes frentes de obra a lo largo y ancho de la ciudad, en el sur, en el centro, en el norte del distrito metropolitano de Quito. La obra está avanzando de acuerdo al cronograma establecido. Llegaron ya a la ciudad 2 de las 3 tuneladoras, mismas que están siendo ensambladas en el subsuelo para que a partir de inicios del 2017 arranquen su trabajo de excavación y construcción del túnel por el que circularán los trenes del Metro de Quito. Por lo tanto, muy contentos con la forma como está avanzando la construcción del metro. Creo que es visible en diferentes puntos de la ciudad la presencia de maquinaria de gran magnitud que está justamente construyendo esta obra icónica para el Distrito Metropolitano de Quito. De igual manera, en el 2016 concluimos los trabajos de repotenciación del trolebús que habíamos arrancado en 2015. Se trata de la transformación de las estaciones del trole. El trole ya había cumplido más de 20 años de vida, requería una modernización y en ese sentido transformamos las estaciones. Las que tenemos ahora son primero mucho más seguras, de cristal transparente, a diferencia de lo que ocurría con las anteriores. Usted recordará, Jorge, que eran de vidrios oscuros, lo que las hacía tremendamente inseguras porque desde afuera no se podía ver lo que ocurría adentro. Ahora eso ha cambiado, son de cristal completamente transparente, cuentan también con cámaras de videovigilancia conectadas al ECU 911. Son estaciones inclusivas para las personas con discapacidad, con rampas adecuadas para ellas, con piso podotáctil y rótulos en braille para las personas no videntes. Son estaciones ambientalmente amigables, con iluminación LED, con techos verdes, y también son estaciones que cuentan con servicios como internet, wifi gratuito. Y algo muy importante, ampliamos el tamaño de las estaciones para que puedan recibir a los nuevos biarticulados que también llegaron durante el 2016 a nuestra ciudad. Ya hemos completado la recepción de 80 nuevos biarticulados.
Todos operando, alcalde.
Están ya prácticamente todos operando. Algunos están todavía en etapa de calibración, pero la gran mayoría de ellos ya están en operación. no solamente en el trole, sino también en la ecovía, y voy a hablar más adelante de la ecovía. Y gracias a los biarticulados, que tienen capacidad para 250 personas, hemos podido brindar mayor espacio, mayor comodidad, mayor seguridad a los usuarios, reduciendo esos terribles niveles de saturación que existían en el sistema trolebús y pudiendo ofrecer ahora un servicio de mucha mayor calidad. Respecto a la ecovía, también dimos un paso fundamental durante el 2016. Concluimos las obras de extensión de la ecovía hacia el sur de la ciudad, desde Quitumbe hasta Huamaní. Son cerca de 4 kilómetros adicionales de recorrido, 5 nuevas estaciones que guardan las mismas características que las nuevas estaciones del trole que mencioné hace un momento, y también una nueva terminal en la zona del antiguo peaje de Huamaní. Gracias a esta extensión de la ecovía que inauguramos el pasado 5 de diciembre en homenaje a las fiestas de nuestra ciudad, gracias a esta obra es posible incorporar 180 mil nuevos usuarios de las parroquias del extremo sur de la ciudad que antes no contaban con servicios de calidad. Porque no solamente se trata de extender la ecovía, sino también habilitamos nuevas rutas alimentadoras para poder llegar a aquellos lugares aislados que no contaban con servicio de transporte formal. Hoy lo tienen, y eso se ha traducido en que muchos miles de quiteños ahora pueden trasladarse a cualquier lugar de la ciudad en un tiempo mucho más reducido que antes y además con un costo bastante más económico. Por lo tanto, en materia de transporte público, como usted puede ver, Jorge, ha sido un año fundamental. También hay que mencionar que en octubre firmamos ya el contrato para la construcción de la primera línea del sistema Quitocables, a la línea noroccidental, que se contrató justamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, una institución de enorme prestigio y reconocimiento en el país. Será la institución que esté a cargo de la obra, misma que arrancará dentro de pocos días, con lo cual también damos un paso fundamental hacia la construcción de esta visión de movilidad sostenible en materia de transporte.
El arranque es en enero, señor alcalde del Quitocables, que por cierto, a inicios tuvo serios cuestionamientos de algunos sectores, digámoslo, minúsculos, que considerados políticos. ¿Ya desaparecieron esos cuestionamientos?
Mire, Jorge, todo gran proyecto en una ciudad va a generar debate, y yo creo que eso es positivo, porque eso enriquece la democracia. Hubo efectivamente algunas personas que mostraron inquietudes respecto al proyecto Quitocables, en algunos casos con legítimas razones, mismas que respetamos, en otros casos por claras motivaciones políticas, y eso es evidente. Sin embargo, la inmensa mayoría de los quiteños están a favor del proyecto. Es un proyecto que claramente va a transformar la calidad de vida de miles de vecinos de los barrios históricamente más abandonados de la ciudad, que también merecen tener servicios de calidad. Y eso es justamente lo que vamos a lograr con el sistema Quitocables, que atenderá a más de 40 barrios, una población de aproximadamente 200 mil personas en la zona de influencia. Estamos hablando de un sistema de transporte público moderno, ágil, eficiente, funcional, no contaminante, es amigable con el medio ambiente, un sistema de transporte completamente seguro, que registra 0% de accidentabilidad en las ciudades en donde opera como transporte público. Y como ha ocurrido también en otras ciudades, como por ejemplo Medellín, este servicio de transporte no solamente permite brindar calidad en la movilidad de los ciudadanos, sino también una transformación integral de los barrios. Insisto, estamos hablando en este caso de los barrios históricamente más aislados, más deprimidos, que ahora con toda justicia recibirán una inversión importante de recursos para contar con un sistema de transporte público de primer nivel, como el que nos merecemos todos los quiteños. Y eso además va junto con una gran obra de regeneración urbana que ya el municipio de Quito ha iniciado.
Entiendo que esos trabajos de regeneración urbana fueron consensuados con la ciudadanía de todos los barrios del noroccidente.
Así es, hemos dialogado con los vecinos de la Pizulí, de la Roldós, de Catsuquí, de Colinas del Norte, de Caminos de la Libertad, de Consejo Provincial, de todos los barrios del noroccidente, del Distrito Metropolitano, para consensuar estas obras. Muchas de ellas ya se han ejecutado Jorge, hemos, por ejemplo, asfaltado más de 40 vías en la parte alta de los barrios del noroccidente. Hemos instalado nuevos contenedores de basura. Hemos arreglado también sistemas de alcantarillado de agua potable. Estamos transformando el Parque Curiquingue, que va a tener los mismos niveles de calidad en su infraestructura que el Parque La Carolina, que también fue otra obra importante que entregamos a la ciudad en el 2016, luego de una gran transformación de este parque, que es sin duda ahora uno de los más bellos y con mejor infraestructura de América Latina. Lo mismo ocurrirá con el Parque Curiquingue, que se ubica en la Pizulí. Por lo tanto, estamos hablando de realmente una transformación para estos barrios. Muy contentos además de que la obra vaya a estar a cargo de lo mejor del talento nacional, porque la construcción la realizará el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, mientras que la fiscalización la realizará la Escuela Politécnica Nacional, sin duda una institución académica también de enorme prestigio, y efectivamente durante los próximos días esta obra ya dará inicio una vez que toda la fase preconstructiva se ha cumplido.
Y no es solamente precisamente en estos proyectos, sino hay muchos más en la ciudad capital que están en desarrollo, pero queremos agradecer a las radios que se enganchan a esta señal. Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por esta estación, Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Suceso 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM,
RCN Satelital
97.7 FM. Como dije, señor alcalde, se hizo mucho en el tema de movilidad y se nos está quedando también el túnel Guayasamín, el proyecto, sí, y también la de la 6 de diciembre, Granados, entre otros.
Así es, bueno, hace un momento hablamos de transporte público, ahora permíteme, Jorge, hablar de infraestructura vial, porque 2016 fue un año fundamental también en esta materia. Hemos inaugurado o estamos por inaugurar, en otros casos, obras fundamentales, clave para la circulación vehicular, sobre todo en los accesos al Distrito Metropolitano. Durante el presente año, en el mes de septiembre, inauguramos, por ejemplo, el nuevo intercambiador de Carapungo, cuya construcción arrancamos en el 2015. Se trata del intercambiador más grande de la ciudad, con 19 rampas, que ha permitido transformar la movilidad, destrabar lo que sin duda fue el principal cuello de botella de tráfico en la ciudad durante años, que es la conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar. Uno recuerda lo que pasaba antes en ese sector. Uno podía tardar 30, 40 minutos
mucho
o más para cruzar ese tramo. Hoy uno lo hace en apenas 2 o 3 minutos. La verdad es que la diferencia es drástica y muy positiva, evidentemente. De igual forma, en ese mismo sector estamos construyendo la prolongación de la Simón Bolívar desde Calderón hasta Pomaski, cruzando las parroquias de Calderón, Carcelén, San Antonio y Pichincha, para luego en la parroquia Pomaski conectar la vía con la Manuel Córdoba Galarza. En este año hemos tenido avances fundamentales en la construcción de dicha obra, misma que registra ya un avance superior al 60% y que estará concluida durante el segundo semestre del 2017. En este 2016 también dimos inicio a la construcción del nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, que está a punto de concluir. En pocas semanas estaremos ya inaugurando este nuevo intercambiador. También forma parte de uno de los principales accesos de la ciudad, que durante muchísimo tiempo fue el lugar de un atascón de tráfico terrible, incomodando a los ciudadanos, afectando su calidad de vida y, por cierto, también generando un gran costo en materia de productividad para la ciudad.
¿Los plazos no se han trastocado, señor alcalde?
No. Siempre preveímos que la obra esté lista más o menos hacia finales del presente año, y eso es lo que se está cumpliendo. Nosotros calculamos que a principios de enero, entre finales del presente año y principios de enero, estará ya prácticamente concluida para realizar ya los ajustes finales y poder inaugurarla en el mes de enero.
El proyecto túnel Osvaldo Guayasamín, que también generó en inicio molestias de ciertos sectores también calificados políticos, ¿cómo va esa obra?
Está avanzando, Jorge, y estamos muy contentos porque efectivamente luego de escuchar algunas inquietudes nuevamente de parte de algunas personas que podrían haber tenido razones legítimas y tienen todo el derecho a expresarse, también hubo quienes claramente lo hacían por razones políticas, pero nosotros abrimos un gran diálogo ciudadano con la apertura que nos caracteriza como el espíritu democrático que siempre hemos defendido.
A tal punto que sí son algunas modificaciones,
¿no? Así escuchamos diferentes planteamientos, y aquellos que eran razonables, que eran técnicamente factibles, fueron tomados en cuenta para enriquecer, para optimizar el proyecto. Uh-huh. Yo creo que sin duda eso fue un gran ejemplo de una ciudad que se construye con las diversas voces ciudadanas en un marco de respeto a la opinión de todos, pero también en un marco de claridad respecto a lo que la ciudad necesita. Nosotros fuimos elegidos para hacer cosas, para resolver problemas que durante años no se resolvieron. Hubo quienes tuvieron ya la oportunidad de resolver los problemas y no lo lograron hacer. Uh-huh. Nosotros sí lo estamos haciendo. Ese fue un punto de caos vehicular, Jorge, durante más de 11 años. En administraciones anteriores no se hizo nada al respecto. Nosotros sí lo estamos haciendo. Emprendimos la construcción de la nueva solución vial Guayasamín. Hemos, de hecho, ya concluido la primera etapa de este proyecto. Nos referimos a la extensión de la calle Bosingolt para conectarse directamente con el túnel Guayasamín y más adelante con el puente que se está construyendo como parte de la nueva solución vial Guayasamín.
Quizá el temor de administraciones anteriores, señor alcalde, era el alto costo político que en principio usted lo enfrentó con este proyecto.
Es que, Jorge, para eso fuimos electos, para enfrentar cualquier obstáculo, pero sobre todo ofrecerle soluciones a los ciudadanos, mejorar su calidad de vida, reducir los tiempos de traslado. Nuestro objetivo en materia de movilidad es devolverle el tiempo a los quiteños, que esa inmensa cantidad de tiempo que desperdiciamos en largas colas de tráfico o en largos e ineficientes trayectos de transporte público se reduzca drásticamente para devolverle el tiempo a los quiteños, para ahorrárselo y que lo puedan disfrutar con sus familias, practicando un deporte, teniendo un pasatiempo o haciendo lo que más les gusta. De eso se trata, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en una urbe. Y eso es lo que estamos logrando con estos proyectos. Porque, por ejemplo, Jorge, solo con la habilitación de la primera etapa de la nueva solución vial Guayasamín, que ocurrió en el mes de noviembre, junto con otras medidas que tomamos, como por ejemplo la habilitación de un tercer carril en el túnel Guayasamín y otras acciones que formaron parte de un plan de movilidad emergente, en virtud de que de manera simultánea habíamos entrado ya en la etapa final de construcción del nuevo intercambiador de la Granados, el Hoy Alfaro y Río Coca, y eso generaba evidentemente una mayor congestión por las obras que se están realizando en el sector. Este plan de movilidad tuvo extraordinarios resultados. La habilitación de la primera etapa de la nueva solución vial Guayasamín, la habilitación de un tercer carril en el túnel Guayasamín, ha generado un ahorro de tiempo de entre 3 y 4 veces lo que antes tomaba ir desde el peaje hasta la Plaza Argentina y viceversa. De eso se trata el resolver problemas de una ciudad, Jorge, con acciones concretas y demostrables como las que estamos comentando.
Nos hemos tomado un poquito más de tiempo de lo habitual en este eje de movilidad porque es uno de los problemas más grandes que han venido enfrentando diferentes administraciones y que hoy se empieza a dar solución en esta administración del doctor Mauricio Rodas Espinel. Pero hay otro eje, corramos un poquito, señor alcalde, porque hay importantes obras que también la ciudadanía debe conocer en el eje público, espacios públicos, les estamos dando calidad también a la gente.
Sí, bueno, mencionaba hace un momento el Parque La Carolina, luego de décadas de deterioro en su infraestructura por no haber sido atendido de manera adecuada. Nosotros emprendimos una verdadera transformación de este parque, canchas de fútbol sintéticas, canchas de vóley, básquet con material acrílico especializado, la única pista atlética del país con material sintético abierta al público de forma gratuita, un nuevo parque canino, la transformación de la laguna El Quinde, que quedó hermosísima, con nuevos botes, con la limpieza del agua que está en ella, con nuevas esculturas ornamentales, con chorros de agua iluminados, los nuevos bulevares en la Carolina, con juegos infantiles también hermosísimos, seguros para nuestros niños, con túneles de agua. Es otro parque, evidentemente. Uh-huh. Lo que dije antes, es sin duda uno de los más bellos y con mejor infraestructura de América Latina. Hemos casi duplicado el número de visitantes al Parque La Carolina mensuales. Eso habla claramente de cómo los ciudadanos están disfrutando de este espacio porque ahora sí cuenta con verdadera calidad y eso nos llena de satisfacción.
Y lo mejor, que se replica en otros puntos.
Claro. Como dije hace un momento, estamos ya construyendo uno similar, por supuesto de menor tamaño, en el sector de la Pisulí, el Parque Curiquingue. En este mismo año 2016 inauguramos en el mes de junio un nuevo parque para el sur de la ciudad, el Parque de las Diversidades Factory, ubicado justamente en el lugar en donde ocurrió el trágico fallecimiento de 19 uh-huh. jóvenes en la discoteca Factory, como un homenaje a ellos. Es un parque hermosísimo que fomenta la diversidad de las culturas urbanas para nuestros jóvenes. Y también, hablando del sur de Quito, hemos ya anunciado que durante el 2017 iniciaremos la construcción de lo que será sin duda uno de los mejores parques de la ciudad. Nos referimos al nuevo parque que construiremos en la zona donde venía funcionando Fundeportes. Tendrá, esto es en el sector de Quitumbe, tendrá sin duda una infraestructura deportiva de primerísimo nivel, similar al que tiene el Parque La Carolina, para darle también al sur de Quito un gran espacio que fomente la práctica del deporte y una cultura de vida sana en virtud de contar con infraestructura de primerísima calidad.
¿Ya está presupuestado, alcalde?
Sí, por supuesto, está contemplado ya en los POAS y en el presupuesto para el año 2017. Vamos a arrancar con la construcción de este nuevo parque a inicios del próximo año. Y también lo propio está haciendo, Jorge, con parques medianos y pequeños en el sur, en el centro, en el norte del Distrito Metropolitano.
Hay que agradecer a todas las radios fraternas que se enlazan a esta entrevista con el señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, que es retransmitida por Radio Majestad, 89.7 FM, La Deportiva, 99.3 FM, Única Deportiva, 94.5 FM, Radio Municipal, 720 AM, Música y Sonido, 92.9 FM, Radio Joya, 97.3 FM, Sensación, 800 AM, Democracia, 920 AM, Visión, 91.7 FM, Radio Quito, 960 AM. Señor alcalde, un eje importantísimo, diría yo también, es el tema solidario. El municipio de Quito ha trabajado intensamente al mando, también liderando muchas campañas, su esposa, la presidenta del Patronato Municipal San José, a propósito también de que ocurrió un sismo en abril 16, para ser exactos, en las provincias costeras como son Manabí y Esmeraldas. ¿Cómo calificamos este año en ese eje, por favor?
Bueno, efectivamente, los quiteños dimos nuevamente muestra de el inmenso espíritu solidario que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo. Fue, sin duda, muy emotivo el ver a miles y miles de quiteños al día siguiente de ocurrir el terremoto acudiendo con un inmenso fervor solidario a apoyar a nuestros hermanos damnificados de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Esto permitió enviar desde el municipio de Quito, por supuesto, gracias al aporte de todos los ciudadanos, más de 3.500 toneladas de ayuda humanitaria. Eso nos permitió llegar a más de 400 diferentes comunidades en Manabí y Esmeraldas con una entrega directa del apoyo de los quiteños. Pero esto se une también al apoyo, por ejemplo, que brindaron nuestros bomberos, que a quienes enviamos inmediatamente después de ocurrido el terremoto, y que eso permitió que ellos puedan salvar a 99 personas con vida de entre los escombros en la zona de desastre. Sin duda una actitud heroica de los bomberos quiteños. También movilizamos desde el municipio de Quito personal de la Policía Metropolitana, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de las diferentes empresas públicas metropolitanas, y también enviamos un inmenso contingente de maquinaria, vehículos, de herramientas para apoyar en las tareas de rescate, para luego apoyar también en las tareas de remoción de escombros y posteriormente en el inicio de las tareas de reconstrucción. Fue una inmensa movilización, motivados, inspirados, insisto, por este gran corazón solidario de los quiteños que se puso nuevamente de manifiesto, y por lo cual sin duda agradecemos y nos sentimos profundamente orgullosos. Pero ese espíritu solidario que el pueblo de Quito siempre ha tenido también se manifiesta en la acción social que realiza el municipio.
Casa adentro.
Así es. Y este año cumplimos algo muy importante, y es que nos habíamos comprometido con los quiteños a concluir el año 2016 inaugurando 100 nuevos guaguacentros de desarrollo infantil comunitario. Y esa era una meta bastante ambiciosa, porque en apenas dos años y medio de gestión, inaugurar 100 nuevos guaguacentros no era fácil. Sin embargo, hemos cumplido con esa meta, hemos cumplido con nuestro compromiso, con nuestra palabra, y eso nos llena de satisfacción. Para tener una idea de lo que estamos hablando, Jorge, cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Quito, el municipio tenía menos de 20 guarderías infantiles, centros de desarrollo infantil.
Antes se denominaban así.
Así es. Y ellos, estos centros, habían sido inaugurados hace más de 20 años. Es decir, durante todo ese periodo no se habían inaugurado nuevos centros de desarrollo infantil municipales. Y nosotros en dos años y medio inauguramos 100 nuevos centros.
Pero con todos los servicios, ¿no?
Así es. Son centros que atienden a niños de 1 a 3 años en condiciones de vulnerabilidad, se les brinda atención educativa con parvularias capacitadas e infraestructura y con material didáctico de alta calidad. Por supuesto, todos los servicios son completamente gratuitos. Adicionalmente, se les brinda 4 momentos de alimentación al día para superar las condiciones de desnutrición con los que muchos llegan. De hecho, una de las grandes satisfacciones es que más del 72% de los niños que están en nuestros centros ya han logrado superar la desnutrición gracias a la alimentación que reciben en ellos. Más del 90% de los niños que están en nuestros guaguacentros han logrado superar la anemia con la que habían llegado a estos centros. Es decir, se trata de un programa que realmente le cambia la vida a las personas, Jorge, porque la etapa entre 1 a 3 años, que es justamente la etapa de los niños a quienes se atienden en los guaguacentros, uh-huh, es la más importante de la vida en materia de desarrollo físico, mental, psicológico, nutricional, y el poder brindarles atención educativa de calidad, alimentación de calidad, les permite realmente contar con las herramientas para construir un mejor futuro y tener oportunidades que quizá de otra manera no hubiesen tenido. Y no solo se trata de una atención a los niños, sino a toda la familia, porque gracias a este programa, las madres, los padres de familia pueden trabajar, mejorar sus ingresos, sabiendo que sus hijos se encuentran adecuadamente cuidados.
Señor alcalde, el tiempo nos está quedando corto, es importante también conocer de la principal autoridad de la ciudad las metas que se trazan para el año 2017, tomando en cuenta también que se aprobó en el 2016, hace pocos días, un presupuesto menor para el 2017, por favor.
Si me permite, antes de contestar esa pregunta, muy rápidamente, Jorge, hablar de otras iniciativas sociales que avanzaron de manera muy positiva en 2016, el programa Volver a Ver, por ejemplo, para nuestros adultos mayores, que nuestra administración creó el año pasado, y ha atendido a más de 12,000 uh-huh, abuelitos, dándoles intervenciones quirúrgicas gratuitas de catarata, pterigio, entrega de lentes, tratamiento visual, completamente gratuito. Uh-huh. De igual forma, hemos realizado ya cerca de 500,000 de atenciones en nuestro programa Salud al Paso, brindando exámenes médicos para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, que son varias de las principales causas de mortalidad en el Distrito Metropolitano de Quito, entre otras acciones muy importantes en las que se avanzó de forma significativa durante el año 2016. Para el 2017, por supuesto, vamos a continuar con todas estas iniciativas sociales, vamos a ampliar su alcance. En materia de movilidad, por supuesto, los grandes proyectos del Metro de Quito, los Quitocables, la construcción de la prolongación de la Simón Bolívar van a continuar, pero vamos a el parque que vamos a construir en el sur de la ciudad, en Quitumbe, este gran parque que se ubicará en la zona donde ahora está Fundeportes, también se va a construir. Y aparte de estas grandes obras, Jorge, muchas de las cuales continuarán por su magnitud, otras que se iniciarán en el 2017, todo esto va a estar complementado con un énfasis muy especial en el trabajo comunitario, en las obras en barrios, en atender las necesidades del día a día de los ciudadanos. Los grandes proyectos, las grandes obras ya están en marcha, algunas van a arrancar en 2017, pero la mayoría ya se encuentran en marcha, por lo tanto es el momento también de complementar aquella acción con poner un mayor énfasis en el trabajo barrial a través de grandes procesos participativos con los vecinos para definir prioridades en materia, por ejemplo, de agua potable, alcantarillado, en los barrios que todavía no tienen este servicio, que son los barrios más aislados, pero también estamos llegando a ellos, en materia de vialidad, con el asfaltado o el adoquinado de nuevas vías, con la construcción de bordillos, aceras, con el mejoramiento de espacios públicos. Esa gran obra comunitaria y barrial tendrá un especial énfasis en este año. Efectivamente, como usted ha mencionado,
no afecta el menor presupuesto a estas obras.
Hay un menor presupuesto producto de la crisis económica en el país, que por supuesto también golpea a la ciudad y al municipio. Esa es la razón por la cual ha habido una reducción de nuestro presupuesto. Pero justamente estamos organizando la tarea municipal con base en esa nueva realidad económica, fortaleciendo el trabajo barrial de tal manera que podamos cumplir con las expectativas de la ciudad, que podamos seguir avanzando en este gran proceso de transformación que vive Quito. Jorge, yo quiero hacerle caer en cuenta a los quiteños cómo tenemos mega obras que se están construyendo de manera simultánea en el Distrito Metropolitano, y por supuesto aquello será complementado también con un importante énfasis en las obras barriales.
Señor alcalde, se me terminó el tiempo, pero no quiero despedirme de usted, no sin antes recabar un mensaje por fin de año. Prácticamente estamos al cierre de este 2016 para los quiteños.
Primero, un agradecimiento profundo a los quiteños, Jorge, por la confianza, por la motivación, por el impulso que hemos recibido en este año y que ha permitido el poder brindar grandes realizaciones, resultados concretos del trabajo municipal. Este año fue de grandes inauguraciones y también de avances fundamentales en megaobras clave para nuestra ciudad. Eso nos llena de alegría. Por supuesto, estamos conscientes que hace falta mucho por hacer, pero estamos avanzando en el camino correcto y así continuaremos durante el 2017 con el apoyo de los quiteños para seguir construyendo esta ciudad en la que siempre hemos soñado. Un deseo a todos los quiteños de que el 2017 sea un año lleno de salud, de bendiciones, de felicidad, de éxitos. Estamos muy optimistas por lo que podemos seguir logrando durante este año en el Distrito Metropolitano de Quito para cumplir ese anhelo, ese sueño de que en nuestra ciudad todos podamos vivir mejor.
Muy amable, señor alcalde, por estar en esta mesa de trabajo. Las radios de la capital ecuatoriana presentaron la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Aquí, 8 de la mañana en punto, terminamos esta entrevista. La pausa.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
9 en punto. Radio Católica Nacional.